que sea un apasionado de la Segunda Guerra Mundial, por favor, que en este momento, si está haciendo algo, que lo pare. O si está conduciendo, por favor, aminore la marcha, porque tenemos aquí a dos amantes de la historia, como es Manuel Villatoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantadísimo de estar aquí, la verdad.
Israel Viana, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gracias por acompañarnos. ¿Queréis hablar de la Segunda Guerra Mundial sin mitos ni tópicos? A ver, ¿por qué, Manuel? ¿Por qué?
Porque lo hemos comentado varias veces, porque efectivamente sigue habiendo una serie de mitos recurrentes que se siguen repitiendo, que nosotros intentamos destruir. Lo hacemos cada día en el periódico también, ¿no? Y lo queríamos hacer en un libro para que quedara patente, porque es que han pasado muchísimos años y todavía se siguen diciendo cosas, pues yo qué sé, como que Hitler arrasa en las elecciones del 33, cosa que es falso.
Bien, bueno, pues vamos por partes. Manuel es colega, es periodista, te agradezco mucho que estés aquí. Israel es el que pone el punto de historiador. No sé si os habéis enfrentado mucho a la hora de mirar hacia el mismo tema los dos.
A veces no discutimos, ni llegamos a las manos, por supuesto, porque somos compañeros, pero en ocasiones tenemos puntos muy diferentes sobre puntos de la historia, sí, efectivamente. Que no tiene que ver nada con que yo sea historiador y que él haya estudiado periodismo. Tiene que ver simplemente con lo que la historia tiene, además, con el mundo actual y con las actuales guerras y con todo lo que conecta, ¿sabes?
Bien. Bueno, ¿qué os parece si arrancamos directamente? Lo primero, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué supuso? Comienzo con la historia. ¿Qué supuso para, no sé si hubo un antes y un después a la hora del orden mundial?
Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial lo supuso todo en la historia de la humanidad, diría yo. A día de hoy es con diferencia la guerra más devastadora que ha existido siempre y que el hombre ha tenido. Cambió el orden mundial, cambió el orden internacional y digamos que hay varios episodios en el siglo XX que digamos que son un antes y un después. Por supuesto, uno podría ser perfectamente la Revolución de Octubre del 1917 y, por supuesto, el otro es, sin duda, la Segunda Guerra Mundial, que dio paso a la Guerra Fría, que duró 40 años y con acabó hasta... En fin, lo significó todo. Marcó a familias y aún hay muchos supervivientes que algunos entrevistamos en el libro que aún sienten ese periodo como un gran trauma y una gran tragedia.
Claro, y ahí me voy al periodista, Manuel, el hablar directamente con personas, ¿no? Que o son familiares o fueron directamente víctimas, ¿no? Todavía queda algún vestigio directo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ti?
Pues siempre quedan, la verdad, y es lo bonito. Lamentablemente se nos empiezan a ir, por desgracia, porque ya empiezan a tener cierta edad, pero la verdad es que siempre impacta. Yo personalmente recuerdo una entrevista que es a un paracaidista de 98 años, del desembarco de Normandía, y el hombre pues nos contaba, ¿no? Y nos decía, pero ¿cómo es posible que interese a tantos kilómetros y en España lo que yo hice en Normandía cuando yo era uno más, ¿no? Y el hombre pues estaba ahí ilusionado, emocionado de contárnoslo por a través de videoconferencia. Y bueno, lamentablemente se nos fue, la verdad. Hace un año aproximadamente se falleció. Pero siempre queda el recuerdo, ¿no? Y siempre queda la ilusión. Y tenemos ahí el DVD de haber hablado con él y es precioso.
Claro que sí. Bueno, si hablamos de Segunda Guerra Mundial, la verdad es que Israel, uno inmediatamente además es que lo asocia. Lo asocias a Hitler. O sea, si tienes que hablar de un personaje, inmediatamente te viene a la cabeza Hitler. Hay muchos mitos, hay muchas mentiras en torno a Hitler. ¿Cómo lo situáis vosotros en todo esto?
Bueno, sin duda... Hitler, digamos que es el personaje más trascendental del siglo XX, sin ninguna duda. Y como tal, se ha estudiado hasta la saciedad, pero aún siguen quedando muchos secretos que
desvelar.
Que
¿no?
desvelar a él, claro. Para mí, Hitler fue sin duda el hombre que más ha marcado el siglo XX, porque gracias a él, no solo él comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia y con un atentado de falsa bandera, del que contamos también en el libro, sino que la guerra que él provocó y en el que involucró a un montón de países, recordemos que en Europa hubo un montón de países satélites, incluido Francia, la Francia de Vichy, que bailaron alrededor de Hitler. Marcó tanto la historia que es imposible que hoy, incluso en la guerra de Ucrania, lo veníamos hablando en el autobús, Manuel y yo, que en la guerra de Ucrania aún no sigamos encontrando vestigios de esa Alemania de Hitler. en la actualidad. Es decir, estará presente ahora y dentro de un par de siglos, seguro.
Y dentro también de un par de siglos. La verdad que aquí también hay entrevistas incluso que habéis sacado de esa maravillosa hemeroteca que tiene, por ejemplo, ABC, ¿no? Y vemos a Franco entrevistado y lo sacáis, pero me interesa cómo es que España no entró en esa guerra a pesar de lo que presionó Himmler, a través de Serrano Suñer. ¿Cómo es posible que no entráramos, que nos libráramos?
Pues aquí depende a qué fuente vayas, la verdad, y es lo bonito. Franco y los acólitos de Franco lo que te van a decir es que Franco se resistió a entrar en la Segunda Guerra Mundial porque España, lo que todos hemos oído mil veces, ¿no? España estaba muy mal, la entrevista en Hendaya se pone muy duro, pero bueno, luego la verdad es que te pones a ver y resulta que Hitler cuando sale de Hendaya lo que sale convencido es de que Franco básicamente era un pusilánime con el que no se podía tener ninguna relación, con lo cual... A pesar de que Hitler es verdad que presionaba muchísimo y en las cartas personales entre ambos se ve mucho que Hitler presionaba para que Franco entrara en la Segunda Guerra Mundial, pues Franco, muy gallego, le fue dando patadas para adelante, que además se ve muy bien en las cartas, siempre dice, oh, esa gran Alemania, sí, yo estoy orgullosísimo de Alemania y muchas gracias por habernos ayudado, pero no.
Y bueno, llegó a despotricar, ¿no?, contra Franco Hitler. Llegó a decir que era imposible, ¿no?, el hablar con nada, en fin, con un jefe de Estado así, ¿no? Israel.
Como un dolor de muelas, creo que fue la frase.
Sí, un dolor de muelas, ¿no?
Como un dolor de muelas.
Peor que un dolor de muelas.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego nunca sabe muy bien en estos acontecimientos qué hay de verdad y qué hay de mito, porque como sabes, la historia siempre está contada por ambos bandos. Entonces, nunca sabemos hasta qué punto esa reunión fue tal y como nos lo han contado. Lo que está claro es que la reunión fue dura y a Hitler le interesaba mucho que Franco entrara en la guerra. De hecho, hay una operación que contamos en el libro también, que es la operación Filex, que incluso se planteó y estuvo a punto de Hitler entrar en España e invadirla, ya que Franco se negaba para intentar controlar ese estrecho de Gibraltar, que era importantísimo estratégicamente para la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, Gibraltar fue un punto muy caliente de la Segunda Guerra Mundial, en el que había muchos espías de ambos bandos y ahí pasaron muchas cosas. Es decir, España, aunque fue neutral, tuvo su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial.
Tuvo su protagonismo. ¿Podemos decir cuál, Manuel, qué protagonismo tuvo España? Así, de forma indirecta. Porque hizo mucho, quiero decir, yo creo que a través de sus embajadores ahí filtraba muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que podemos decir, el papel de España?
Pues yo creo que España, por un lado, es un nido de espías de la Segunda Guerra Mundial, en el cual las embajadas se convierten sobre todo en un caldo de cultivo en el cual se reúnen de espías de todos los países. España también tiene su importancia, por ejemplo, en el desembarco de Normandía con el mítico Pujol, que consigue que los carros de combate alemanes no avancen hacia Normandía y se vayan al Pas du Calais. De hecho, fue condecorado por... engañó a Hitler y fue condecorado por el mismo Hitler. Y luego, aparte, juega un papel importante también a nivel económico. O sea, el tema del wolframio, que también lo tratamos en el libro un poco, tiene también cierta importancia.
Bien. Oye, ¿qué me decís del niño que casi asesina a Mussolini? Por favor, contádmelo, porque es que, en fin, había oído, pero aquí dais muchos detalles. Así que adelante, adelante, Israel.
En general, los tres dictadores por antonomasia del siglo XX, o tres de los grandes que fueron, tanto Franco como Hitler como Mussolini, todos sufrieron muchos intentos de asesinato. Es decir, hubo muchos homicidios alrededor de estas figuras porque mucha gente quería acabar con ellos. Mussolini creo que tuvo no sé cuántos, una veintena de intentos de asesinato y nunca nadie lo consiguió, como tampoco consiguieron acabar con Hitler ni como tampoco consiguieron acabar con Franco. Esta en concreto fue una de las que más cerca estuvo, que fue un niño de 14 años sobre el que hay mucho
misterio. Antonio Zamboni, ¿no?
Antonio Zamboni, que nunca quedó muy claro. Todo el mundo decía que era un anarquista de una familia de proletarios, pero luego hay gente que intentó hablar de que era tenía problemas mentales, o hay cierta literatura negra que nunca se dio a aclarar. El caso es que estuvo muy cerca de acabar con él.
15 años.
Con 15 añitos solo, que imagínate. Qué ideas políticas podía tener. Bueno, puede ser, porque en aquella época quizá te concienciabas políticamente antes de lo que ocurre ahora, yo creo. Pero bueno, en el caso, estuvo tan cerca que en el intento que falló se abalanzaron sobre él, no sé si fueron 15 fascistas y a un niño de 15 años, a pesar de haber reducido, le asestaron en 2 minutos como 20 o 30 puñaladas, le dejaron muerto en el segundo. Era ese fanatismo hacia el líder, siéntate a hablar con el líder, vamos a hablar contigo. Y no duró ni un minuto, es un episodio triste realmente. Total.
Hay tantas cosas, porque ahora mencionabais el tema del espionaje, pero también de Hitler se ha dicho muchas cosas, no solo con Eva Braun, también con su sobrina, ¿no? Con esa sobrina, Heli Raubal, que parece que estaba obsesionado. Por favor, cuéntanos, Manuel.
La verdad es que es un episodio bastante llamativo porque le sacaba más de una década y se obsesiona absolutamente con ella. Es antes justo de llegar al poder y además es muy curioso porque es una chica que es todo lo contrario a lo que él interpretaba como raza aria. Es decir, es morena, no es demasiado fuerte, es todo lo contrario a lo que él interpretaba, ¿no? Y es cierto que se obsesiona hasta tal punto que existe la teoría de que pudo participar en su asesinato cuando ella dijo que se iba, porque la obsesión era tan insana y era tan malsana que ella hay un momento en el que le dice que se quiere ir de su lado, se quiere marchar de su lado, y se sospecha que Hitler pudo participar en su asesinato.
Madre mía, bueno, sí es cierto que Hitler en ese nido de águilas, vamos a contar que tenía hasta probadores, ¿no?, de sus comidas. Es que realmente no se fiaba de nadie, ni de sus cocineros. O sea, era otra de sus obsesiones, no solo esta obsesión sexual, ¿no?
Hitler vivía obsesionado, efectivamente, pero porque vivía obsesionado con que le iban a matar. Además, bueno, curiosamente, ahora que comentabas el tema del nido del águila, siempre justo sus cenas eran famosas por eso. En primer lugar, porque había catadores, y en segundo lugar, porque era muy pesado. Decían todos los que se sentaban con él a la mesa que podía tirarse horas y horas hablando y no dejar que nadie compartiera, vamos, que nadie hablara con él.
Madre mía. Bueno, hablábamos hace un ratito de los espías, ¿no? La verdad es que sin espías la Segunda Guerra Mundial, lo comentabais hace un rato, es que no se entiende. Aquí se espiaban todos, pero incluso había espías dobles, no sé si hasta triples, pero sí que es verdad que esto era tremendo. Casi yo creo que era más fácil encontrarte con un espía que con alguien que no lo fuera. Cuéntanos, por favor, Israel.
Los sistemas de espionaje de los países fueron básicos en la Segunda Guerra Mundial, que fueron heredados de la Primera, solo que hubo un cambio. En la Primera, mientras en la Primera Guerra Mundial se espiaba por temas políticos o temas económicos, hay un cambio en esta Segunda Guerra Mundial, que es que empiezan a espiar por temas militares, y eso es una novedad. En el libro contamos, dedicamos un episodio a las espías mujeres, que tuvieron un papel importantísimo, y es un capítulo que a mí me gusta mucho porque también tiene que ver con la actualidad, porque hay una cosa que las espías de la Segunda Guerra Mundial tienen en común. Por un lado, que tuvieron que superar los prejuicios de sus propios jefes, que al principio no confiaban en ella, y por otro, el de sus enemigos, que las minusvaloraban. De alguna manera pensaban que ellas no eran capaces de conseguir nada por el simple hecho de ser mujeres. Obviamente esta idea está ya superada en gran medida a partir de hoy, pero en aquella época era increíble. Y sin embargo, hay espías mujeres que
eran capaces de dar todo.
Tuvieron un papel importante en el desembarco de Normandía, en un montón de episodios importantes que sin ellas no se hubieran logrado. Luego fueron, por supuesto, felicitadas por Churchill, y algunas son muy famosas y otras son más desconocidas, pero todas, digamos que rompieron ese prejuicio que se tenía hacia ellas en un momento crucial del siglo XX.
Decís que las mayores armas de Hitler fueron la paciencia y la perseverancia. Me interesa también que contéis aquí hablabais antes de las mentiras, de los topicazos. ¿Por qué Alemania votó nazi? A ver.
Es una pregunta que me encanta.
Venga, expláyate aquí. Venga, todo tuyo.
Es un mito repetidísimo. O sea, al final, Alemania vota nazi porque Hitler consigue, a través de su departamento de propaganda, mentir a la sociedad. Y lo que hacen es técnicas de marketing que están ahora y que las podemos ver ahora, precisamente en las campañas electorales, como la que estamos viviendo ahora. Y al final, te das cuenta de lo que es una gran mentira, porque la segunda gran mentira precisamente de cómo Hitler llega al poder es que en 1933 dicen es que arrasó en las elecciones y resulta que no consigue más de un 33% de los votos. De hecho, tiene que pactar con diferentes partidos en una coalición para poder alzarse al poder, ¿no? Pero se nos ha quedado esa idea de no, es que Alemania votó nazi y Alemania votó nazi convencida de lo que era el nazismo. Mentira, porque además, entre otras cosas, Hitler no habla de la lucha contra lo judío, porque ve que es impopular en Alemania y lo que hace es en la última parte de la campaña esconderlo.
Nos quedan 3 minutos, los vamos a aprovechar bien. Japón, también habláis de Japón, ¿no? El misterio del Yamato. Así, creo que así lo llamáis. ¿Cómo consiguió Japón ocultar al mundo el mayor acorazado de la historia? Ya de por sí es apasionante. Estamos hablando de 5 años antes, ya tenía, antes de la guerra, ya tenía el diseño, ¿no?
No solo el diseño, o sea, cuando la guerra se... En realidad todo el periodo de entreguerras es un periodo en el que todo el mundo sospecha que la Segunda Guerra puede llegar. Es decir, la primera acabó como acabó, muchos descontentos con los acuerdos a los que se llegaron, y durante todo el periodo de entreguerras todo el mundo sospecha que va a haber una Segunda Guerra Mundial. No lo quieren, pero lo sospechan. ¿Qué hacen?
Aunque se preparan.
Se preparan para la guerra y se preparan sobre todo en el mar. Y efectivamente Japón empezó a construir, en previsión de esa Segunda Guerra Mundial, el mayor acorazado, no sé si es de la historia actualmente, pero sí de los mayores de la historia. Y no solo construyó y diseñó el acorazado, sino que construyó unas instalaciones gigantescas, ponte como un Bernabéu perdido en secreto, solo para construir ese buque. Que además no entró en guerra nada más empezar la Segunda Guerra Mundial, sino que tardó un tiempo después. Luego, efectivamente, su desempeño no fue lo que esperaban para el tiempo y el dinero que había costado construirlo, pero la preparación era absoluta y estuvieron años en secreto con miles y miles de trabajadores que firmaban contratos para mantener en secreto, pensando que ese arma les iba a ayudar a ganar la Segunda Guerra Mundial, que luego efectivamente no ocurrió.
Bueno, aquí destapáis tantas cosas porque habláis de las depravaciones de Mussolini, de un hombre adicto al sexo, ¿no? Que se acostó, bueno, en fin, con más mujeres que Julio Iglesias. Por favor.
O casi,
¿no? O sea, increíble. ¿Con qué os quedáis? Os pido un titular de este libro que merece la pena a todos los apasionados por la Segunda Guerra Mundial. Un titular. Tú estás acostumbradísimo. Adelante, Manuel.
Yo creo que la Segunda Guerra Mundial puede repetirse. Por desgracia, no sé, bueno, en un titular es difícil, pero vamos, que estamos viviendo una especie de algo que pasó la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, vaya.
Déjà vu. Israel.
Pues mi titular es intentar, por desgracia ya ocurre con la Guerra Civil, hicimos un libro previo sobre la Guerra Civil en esta misma editorial, y ahora hace la Segunda Guerra Mundial, y por desgracia es intentar rescatar los últimos testimonios vivos que quedan de estas guerras. Y la Segunda Guerra Mundial, por desgracia, ya se van muriendo los últimos que participaron en ella.
Pues es tan apasionante. Hay capítulos donde hablan de cuando Hitler jugó a ser Dios y escribió su propia Biblia. En fin, de verdad, secretos y más secretos. Aquí publicado en Ediciones B de Bolsillo. Manuel Villatoro, Israel Viana, gracias por este final de programa. Os lo agradezco mucho. Y nada
muchas
más,
gracias,
queridos amigos. Mañana mucho más, siempre aprendiendo de nuestros invitados. Disfruten de lo que queda de tarde, pero mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Adiós.